La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Actualizamos la crónica de este martes 23 de febrero en la provincia de Orense. Mucha nubosidad en los cielos ourensanos, así continuará el panorama en las próximas horas. Tenemos ahora mismo 14 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular no están preocupados por las consecuencias que podría conllevar la celebración de un pleno en el que se presentase una moción de censura por parte de los grupos de la oposición. La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Orense acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE, Belén Iglesias, dijo que para nada le modifica el sueño, ni un ápice, lo que está viviendo con Democracia Orensana, que se ha encontrado ya con la oposición, tanto de la Marea como del Partido Socialista, porque dice el PSOE que no está en su agenda la moción de censura. El Ayuntamiento de Celanova saca a licitación 3 puestos de la Plaza Abastos, queda pendiente el restaurante sobre el que se están estudiando diversas fórmulas posibles de gestión. Un día donde la delegada territorial de la Xunta salió al paso de las críticas vertidas en los últimos días por los partidos de la oposición al asegurar que la atención a las personas con discapacidad está cubierta y están vacantes incluso alrededor de 30 plazas en la provincia de Orense. Es la última hora aquí en la geografía orensana. Nos metemos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un día como el de hoy, un 23 de febrero.
En Cadena COPE comienza las efemérides del día, espacio patrocinado por Betel, librería religiosa.
Gerardo Cid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Un 23F del año 81, ya sabemos de qué se hablaba.
No vamos a hablar, ¿no?
Tenemos que hablar.
No, eso ya lo sabemos seguro.
Lo saltamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer referencia, vamos a retroceder todavía más en el tiempo. Y nos vamos al año 1765 porque un químico y físico inglés, Henry Cadiz, descubría lo que era el hidrógeno. También un día como el de hoy, del año 1920, tendría lugar la primera transmisión por radio en Inglaterra. Se ofrecía en un concierto. También un día como el de hoy, pero del año 1984, los doctores Margarit y Julieta realizaban el primer trasplante con éxito de hígado aquí en nuestro país, concretamente en un hospital de Barcelona. Vamos al año 1991. ¿De qué se hablaba? Bueno, pues se hablaba de que España caía ante Francia por 3-1 en partido clasificatorio para la Eurocopa, que con el gol de Vaquero no llegaron a hacer absolutamente nada con los 3 que le metió Francia. Hablamos también de moda en ese mismo año del 91 porque los diseñadores ourensanos Adolfo Domínguez y Roberto Verino confirmaban su posición puntera en la moda española y presentaban sus nuevas colecciones otoño-invierno en la pasarela Cibeles. Cerramos en el año 2015 porque se hablaba de un terremoto de magnitud 5,2 que sacudía el centro de España sin causar víctimas. Y vamos a irnos a los cumpleaños. Y bueno, como cumpleaños tenemos que decir que está Federico Lupi, que es actor, que cumple 80 años. También Emily Blunt, actriz, 33. Dakota Fanning, 22 años, actriz. Hay dos, en la parte musical hay dos importantes, concretamente Rosendo Mercado, que cumple 62 años, todo un clásico, que no nos ha dado tiempo a localizarlo. Otro día será. Bueno, pues Rosendo Mercado cumple 62 años y Mikel Erentzun, al que estamos escuchando de fondo, que cumple 51.
51 añitos ya. Este reducto de marfil y de hueso que soy. Espléndida esta canción y espléndido su anterior grupo Duncan Du, que marcaron una etapa, sin lugar a dudas.
Sí, señor, y además
la música española.
Y está marcándola, porque yo creo recordar que en un conocido programa de televisión están recuperando toda la discografía de estos grupos.
Recuperaron, además cantadas por otros artistas.
Haciendo versiones y, bueno, en fin.
Ahora les toca a otros, me parece.
Sí, están retomando el hilo de los años 80, como siempre.
Pues un grande la música española, Mikel Erentzun. Gracias, Gerardo, muy buenos días.
Un saludo, muy buenos días.
La 1:09 en directo, la COPE.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en la mañana de COPE, Amelia, y vamos a hablar de medicina hiperbárica.
Medicina hiperbárica. Vamos a explicar lo que es la medicina hiperbárica, a quién se le puede practicar esta clase de medicina, sus contraindicaciones, sus propiedades. Y para eso tenemos un experto hoy en el programa, sí, porque tenemos una clínica de medicina hiperbárica en Ourense, ¿verdad?
Así es, en Abalenzá, Oxivida, JRN, Clínica de Medicina Hiperbárica. Está con nosotros el técnico especialista Rubén Viera Pereira. Don Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder difundir lo que es la medicina hiperbárica y los servicios que brinda la clínica Oxivida de paso, ¿no?
¿Qué oferta el servicio?
Bien, nuestra clínica es un centro, precisamente, como decía la señora, de medicina hiperbárica, que tiene personal especializado en medicina hiperbárica y que es capaz de aplicar adecuadamente los tratamientos que después veremos que son específicos de la oxigenoterapia hiperbárica, también conocida como oxigenación hiperbárica.
¿Y qué es eso de la oxigenación hiperbárica?
Bien, pues es una terapia imprescindible en ciertas patologías, en ciertas afecciones agudas, y también ayuda como un coadyuvante, o sea, como una ayuda al tratamiento farmacológico convencional de un grupo grande de enfermedades, ya sean crónicas o enfermedades agudas, ¿no? Contribuyendo de esta forma a la solución rápida de estas patologías, de estas enfermedades. Los tratamientos pues se realiza en una cámara hiperbárica. Una cámara hiperbárica es un recipiente cerrado, herméticamente cerrado, donde nosotros podemos presurizar, en nuestro caso, porque es el tipo de cámara que tenemos, presurizamos con oxígeno medicinal al 100%. Existen otras formas de aplicación de este tipo de oxigenoterapia, que serían presurizar con aire y que el paciente respirara oxígeno puro.
Esto me imagino que no se le puede aplicar a todas las personas, tendrá sus contraindicaciones y también en algún caso a lo mejor alguna clase de complicación. ¿A dónde nos lleva esto?
Bueno, pues realmente las contraindicaciones y complicaciones son pocas, ¿no? O sea, las contraindicaciones para recibir este tipo de tratamiento están enfocadas a síntomas que involucren las vías respiratorias. Y en algunos casos los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades que tenemos en los huesos craneanos, concretamente en la cara, ¿no era? Y que, bueno, pudieran ser afectados cuando hay una patología como sinusitis, o hay, en otros casos también está contraindicado cuando hay una patología como una otitis media, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, en ese caso habría que dar tratamiento previo. También si hay un estado gripal grande, fuerte, por así decirlo, bueno, pues habría que esperar a que pasara el estado gripal. Existen otras complicaciones como el neurotórax, neumotórax, que diga, no compensado, etcétera, pero eso resulta un poco más raro, ¿no verdad? Siempre y cuando nosotros tengamos bien clara la forma en que vamos a dar el tratamiento, pues no debe haber complicaciones, ¿no? O sea, la complicación más frecuente en muchos casos es el llamado barotrauma de oído. Si el paciente no está entrenado en hacer determinadas maniobras, que después vamos a explicar en qué consiste, pues entonces pudiera pasar. Otra de las contraindicaciones que realmente, bueno, pues no es frecuente encontrarla, es que aparezcan convulsiones cuando hay antecedentes patológicos personales de epilepsia, por ejemplo, ¿no? Y la hipertensión arterial no controlada. También en algunos casos hay una contraindicación puramente psicopatológica, que es la claustrofobia. ¿Okay?
¿Qué sensaciones se experimentan durante el tratamiento?
Bueno, una vez iniciado el tratamiento, el paciente lo que va a sentir es el sonido del oxígeno. El paciente va a sentir el sonido de que el oxígeno está entrando en la cámara y va a sentir el aumento gradual de la presión a medida que la cámara se presuriza, o sea, aumenta la presión con este oxígeno. Usted puede disminuir la sensación de llenado que va a ocurrir en sus oídos haciendo unas maniobras muy sencillas. Una maniobra, la más sencilla, es tragar en seco. Otra de las maniobras muy sencillas es abrir bien la boca, como bostezando. Y la que nosotros recomendamos, porque es la más completa de todas, es una maniobra que en medicina se conoce como maniobra de Valsalva, que consiste en apretar la nariz fuertemente con los dedos y soplar con la boca cerrada. En ese momento que usted haga eso, pues esa sensación de llenado pues va a desaparecer y usted podrá disfrutar de la sesión de tratamiento, que por demás es muy agradable. La duración de este tratamiento es de aproximadamente entre 60 a 90 minutos, según la indicación, y la frecuencia diaria, solo en patologías muy específicas, puede llegar a ser hasta 3 diarias, ¿no? Pero solamente en cosas como intoxicación por monóxido de carbono, determinadas patologías, ¿no? Posteriormente, va a disminuir la presión. Va a ocurrir un fenómeno que en medicina le llamamos descompresión. Y durante esa fase, usted va a sentir una sensación de burbujeo, digamos, en los oídos, debido al cambio de presión. No es nada del otro mundo. Todos los hemos sentido cuando bajamos abruptamente una loma, cuando estamos en un avión. ¿Eh? Es la misma sensación, es exactamente la misma sensación que se siente en un avión o bajando abruptamente una loma. Sentir más nada que eso. Si usted hace adecuadamente las maniobras que previamente le vamos a enseñar, pues no va a haber ningún peligro de barotrauma.
¿Y cuánto hablábamos de lo que de la sesión en sí, de una sesión dentro de la cámara? Pero eso me imagino que tendrán que ser varias sesiones. ¿Habrá un tiempo total según el tratamiento? ¿Cuánto es ese tiempo total?
Sí, mire, efectivamente, hablamos ya de una sesión individual, ¿no? Es de 60 a 90 minutos según el tipo de enfermedad o patología que tenga el individuo. De la misma manera, la cantidad de sesiones estará en función de la patología que estamos tratando o la enfermedad que estamos tratando. Generalmente, como mínimo son 20 sesiones en la mayoría de las patologías. Pudiera ser menos, pudiera ser 10, ¿no? Pero esto es variable y también es variable la frecuencia de sesiones durante un periodo de un año, por ejemplo, ¿no? Hay algunas patologías, como el pie diabético, por poner un ejemplo, ¿no? En las cuales es necesario, en muchos casos, según la gravedad de esta patología, pues hacer varias sesiones al año.
Hablaba usted del pie diabético. ¿Cuáles son las enfermedades, por tanto, que se tratan?
Ajá, mire, no, una de las enfermedades que se tratan, que es lógicamente una indicación, digamos, una patología aguda, es una indicación, es una urgencia médica, es la intoxicación por monóxido de carbono, humos u otros aerosoles. O sea, personas que están, por ejemplo, en un incendio y, bueno, pues, tienen este problema de intoxicación por humos nocivos, ¿no verdad? La única indicación que hay para una intoxicación con monóxido de carbono es la oxigenación hiperbárica. No salvamos al paciente con otra cosa. Es la única indicación efectiva en este caso. También tenemos la gangrena gaseosa. La gente, bueno, debe saber más o menos lo que es la gangrena, ¿no? Nosotros le llamamos médicamente gangrena gaseosa. Está asociada a esta enfermedad que habíamos hablado, a la diabetes mellitus general, ¿no verdad? Sobre todo cuando el paciente no está compensado, cuando su glicemia es alta, se presentan este tipo de patologías, o por vasculitis, celulitis, otras etiologías, ¿no? También tenemos infecciones necrosantes de partes blandas. ¿Qué quiere decir necrosante? Que el tejido muere en partes blandas, como son la piel, los músculos, los vasos, etcétera. También tenemos los dolores de cabeza, incluyendo la migraña, la famosa migraña. ¿Okay? También pudiéramos tratar heridas isquémicas, heridas que están ya con tejido muerto. Eso se da mucho en el diabético también. Y en personas que tienen enfermedades de la circulación, de circulatorio, sobre todo de miembros inferiores. Tenemos el uso en la radionecrosis. O sea, cuando un paciente tiene alguna patología que necesita radio, como por ejemplo el cáncer, algunos tumores, pues el uso del radio causa lesiones en los tejidos que atraviesa el rayo. Y entonces la mejor manera de combatir las consecuencias, los efectos adversos de la radionecrosis, es precisamente la oxigenación hiperbárica. Tenemos la posibilidad de tratar los accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos, o sea, lo que se conoce como encefalopatía, digamos, hipóxico-isquémica, ¿no verdad? Que muchas veces perinatal, por ahí tenemos muchos niñitos que seguro ustedes han visto que no se pueden mover bien, ¿no verdad? Y conservan su inteligencia, ¿no? Bueno, pues eso se puede tratar con oxigenación hiperbárica siempre y cuando sea lo más precoz posible, sería mejor. También tenemos el tratamiento de apoyo al control y manejo de la esclerosis múltiple, una enfermedad que no tiene cura, pero podemos trabajarla con esto.
Muy bien.
Tenemos el tratamiento de apoyo al manejo de la cefalea esencial, de difícil control, o sea, cuando hay un dolor de cabeza que no tiene control. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay algunas experiencias en mi país, en mi otro país, ya pronto seré también español, pues tenemos también la posibilidad de curar la llamada EPOC, o sea, enfermedad obstructiva.
Pues don Rubén Viera Pereira, técnico especialista, muchas gracias por acompañarnos. Toda esta posibilidad en Avalenza, en Oxivida JRN, Clínica de Medicina Hiperbárica. 1:20, aquí seguimos en la mañana de COPE. Antonio de Besa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nuestro programa mensual con la Asociación Diabética Aurea. Tenemos línea directa con Antonio Gipini, endocrino del Complejo Hospitalario, a quien le agradecemos su presencia aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, gracias por contar conmigo.
El placer es nuestro, sin lugar a dudas. Hoy vamos a hablar de la nueva terapia en la diabetes tipo 2. Doctor, ¿ha habido recientemente algún avance significativo en el tratamiento farmacológico oral de la diabetes tipo 2?
Pues sí, ciertamente. En los últimos meses está disponible una nueva familia de fármacos que tiene un mecanismo de acción novedoso y están resultando muy eficaces en el tratamiento de los pacientes.
¿Y cómo actúan? ¿Qué clase de, o sea, cómo son esos fármacos?
Pues es un fármaco que se administra por vía oral, son pastillas. No, esto no supone ningún problema para el paciente, que bueno, los pacientes con diabetes tipo 2, con el tiempo su control va empeorando y tienen que acabar con la insulina, cosa que bueno, pues inicialmente rechazan por el tema de las agujas y demás y las complicaciones que trae. Y bueno, con estos medicamentos pues estamos consiguiendo mejorar el control sin dar ese paso, y los que ya están con insulina pues mejoran también. El mecanismo de acción es extrapancreático, son a nivel renal, favorecen la eliminación de glucosa por el riñón.
Eso es lo que íbamos a hablar ahora. ¿Pueden ser perjudiciales para el riñón este tipo de tratamientos?
Pues a pesar del mecanismo de acción que tienen, que es a nivel renal, aumentando la cantidad de glucosa emitida en orina, pues inicialmente nos provocó cierto rechazo, de forma intuitiva, más que nada, ¿no? Porque a principio, cuando salieron, antes de meternos en profundidad en su conocimiento. Pero una vez hecho esto, lo que hemos visto con estudios de muy larga duración es que no solamente no son perjudiciales, sino que están mostrando efectos protectores del riñón. El deterioro de la función renal se frena con estos fármacos.
Entonces, este tipo de fármacos los pueden tomar los pacientes que tengan insuficiencia renal, por ejemplo.
Sí, a ver, poder sí pueden, porque no hace daño, pero es que no hace efecto, ese es el problema. Cuanto menos funciona el riñón, menos funciona el fármaco, porque el fármaco actúa exactamente en dependiendo de la función renal. Necesita que el riñón esté medianamente conservado para poder actuar.
Doctor, muchos pacientes diabéticos tienen otras complicaciones. La mayoría de ellos se tienen que medicar con muchas pastillas, muchos fármacos. Yo no sé si hay incompatibilidad de este nuevo tratamiento, pues eso, con otros tratamientos a los que se tenga que someter el paciente.
Pues podríamos decir que prácticamente no. Hay una precaución a tomar, que es porque como el fármaco elimina glucosa por orina, pues también por un mecanismo que se llama diuresis osmótica, se pierde agua, tiene un efecto diurético el fármaco. Entonces hay cierto problema, bueno, pues menos de un 10% de casos de exceso de diuresis, y se combina con diuréticos de alta potencia. Hemos conocido el Seguril. Hay algún otro. Con otros diuréticos no presentan ningún tipo de problema.
¿Y con otros fármacos antidiabéticos se pueden combinar?
Sí, con cualquiera. Se puede combinar con cualquiera. Por ficha técnica, de momento queda pendiente, porque no hay estudios. En los estudios de desarrollo no se incluyó. Ajá. Queda pendiente la asociación con pioglitazona y con análogos de GLP-1. Pero poderse sí se puede, vamos. Pero bueno, por ficha todavía no está.
Bueno, pues yo creo que algo muy importante que nos ha contado el doctor Gipini, endocrino del Complejo Hospitalario, sobre esta nueva terapia en la diabetes tipo 2. Doctor, gracias por acompañarnos. Un segundito,
sí, Antonio. Sí, yo le quería preguntar si es que realmente aportan ventajas respecto a otros fármacos que había hasta estos momentos.
Bueno, la verdad es que sí, porque hacen tiene un efecto múltiple. No, los otros tratamientos que había hasta ahora en diabetes, pues no lo tenían. Favorecen cierta pérdida de peso, es variable la respuesta según los pacientes, pero bueno, en la media en los estudios son 3-4 kilos, pero como es muy variable, pues tenemos pacientes que desde los que no pierden nada hasta pacientes que pierden, bueno, aquí hemos tenido varios, de perder 8 kilos, que ya es una pérdida muy, muy significativa, ¿no? También reducen la tensión arterial, apenas la reducen, que es muy beneficioso en diabéticos, probablemente por el efecto diurético. Y luego tengo una cosa curiosa, que cuanto peor controlado está el paciente, son más eficaces, con lo cual al final podemos conseguir...
Eso casi parece una contradicción, ¿no?
Sí, ya me está dejando a mí alucinada con eso de que no diga eso muy alto porque se van a descontrolar. Dices, ahora paso de cuidarme, me tomo la pastilla y ya está. No es así, seguro.
Los pacientes diabéticos no se quieren descontrolar. Lamentablemente hay algunos que hacen las cosas muy mal y da lo mismo, digamos. Que ellos van a seguir incumpliendo lo básico, ¿no? Que es la dieta y el ejercicio. Pero es una ventaja para y de comodidad, porque si tiene un grado de control, digamos, de 3, malo, pues lo vamos a poner en 1, como nosotros queremos. Si tiene 2, también. Es decir, como funcionan, dependiendo del nivel de hiperglucemia y de la filtración renal, pues cuanto peor controlado es el paciente, más eficaces son, con lo cual, pues sí que conseguimos un grado de control muy bueno en una amplia mayoría de casos. Y luego están saliendo datos que todavía son preliminares, bueno, preliminares no, es que hay tres moléculas comercializadas de tres empresas farmacéuticas diferentes y una de ellas ya tiene un estudio en donde se ha visto que es una cosa novedosa, ningún antidiabético lo había conseguido, y que hay una mejora del pronóstico cardiovascular, hay menos eventos coronarios con los pacientes tratados con esta molécula. Las otras dos farmacéuticas tienen el estudio de procesamiento cardiovascular en marcha, pero vamos a tener que esperar un año o año y medio para conocerlo. Creemos que será un resultado similar, lo cual será pues un hito importante en la diabetes, ¿no?
Sí,
lo los fármacos que mejoren el pronóstico cardiovascular, porque los diabéticos de tipo 2, fundamentalmente, una de las causas de fallecimiento es precisamente el evento coronario.
Evidentemente.
La verdad es que cómo se ha avanzado en los últimos años, ¿eh?
Y que se avance más, por favor.
Sí, bueno, hay mucho interés por parte de los investigadores en desarrollar terapias en diabetes, porque la diabetes es cada vez más frecuente y trae muchísimas complicaciones, así que yo creo que sí, que vamos a seguir conociendo novedades en los próximos años.
Por eso estamos aquí, para abordar todas estas materias, porque además estamos hablando de una enfermedad, como bien dice, que quien no tiene un amigo, un conocido, un familiar que la padece.
Y que
podemos ser nosotros mismos en cualquier momento.
Y que aumenta cada año, sí.
Doctor Antonio Yepini, endocrinólogo complejo hospitalario, gracias de verdad por acompañarnos en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días a vosotros.
Gracias, Antonio.
Gracias, buenos días.
Yo creo que nos dio pues pautas interesantes, ¿no? Pero yo reitero lo mismo, lo que se ha avanzado en los últimos años y lo que todavía está en investigación, que podremos seguir comentando, ¿eh? Antonio, desde que hacemos este programa, ya hace algunos añitos,
sí.
¿Cómo venimos contando avances significativos y con el paso del tiempo?
Sí.
Pero tanto avanza la medicina y la ciencia para abordar el problema, como lamentablemente tanto avanza el incremento de número de personas que tienen la enfermedad.
Sí,
¿y
claro.
por qué? Por nuestros malos hábitos, porque es muy fácil o muy cómodo quedarse viendo la tele en el sillón o jugando con el ordenador y, como digo yo, no mover el culo. Y hay que salir a la calle a caminar. Y aquí en Orense,
No hace falta correr.
Media hora, buen paso.
Bueno, si quieres correr, también, no pasa nada. No, y nadar también. Sí, eso es importante. Pero también la alimentación.
También, por supuesto. Claro, por supuesto.
Fundamental.
Es verdad. Y es cierto, Juan, que... pues hace ya unos 12 o 14 años que estamos con esto. Y desde aquellas sí que se han producido cambios muy importantes en la calidad de vida, sobre todo para la calidad de vida de la población diabética. ¿Sí?
El que menos ha cambiado es Antonio, sigue igual, ¿eh? No pasó un año por él.
Sí. Eso es que me ves con buenos ojos.
Le contaste
eso
el número de canas de la barba.
Sí, pero lo tuvo siempre. Yo creo que viene Antonio Besa, que es un placer, como siempre. Gracias por acompañarnos.
Vale. Lo mismo digo.
Que nos vamos, Amelia.
Pero mañana volvemos, digo luego, dentro de un ratito, a las 2:20.
Gracias, que lo pasen muy bien, sean felices. Muy buenas tardes.